desde un punto de vista muy organicista, perceptivo, porque estoy haciendo entrar a jugar los sentidos, que es por donde nosotros captamos la realidad, el contexto, el lugar, la vivencia. Uno dice, o sea, sería terrible que pudiéramos tener la percepción total y absoluta de todos los estímulos, desde sonoros, gustativos, táctiles. Sería imposible. Gracias a Dios es muy selectivo nuestro organismo y nuestro cerebro y se va quedando con algo, que en ese algo siempre es un algo con una organización y un todo. Entonces también hay teorías, por ejemplo, de la Gestalt, que señala que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y aquí está el tema, cómo yo me defiendo muchas veces frente a cosas que posiblemente hayan sido dolorosas, significativas y en especial de las significativas negativas, por las cuales uno naturalmente hace procesos apáticos, o sea, le quito la apatía, que sería la parte emocional, y quedo en una indiferencia neutra, imparcial, o sea, ni. Y me parece que esto, desde algún punto de vista, es saludable. Pero cuando se instala y comienza a ser un modo con el que me relaciono, estoy, convivo, comparto, bueno, ahí ya estamos comenzando a hablar de otra cuestión. Por eso la apatía siempre tiene que ver con la desidia, la indiferencia. Tal vez ya desde un plano más patológico y hablando ya específicamente de la psicología, entramos en un estado de desmotivación, anhedonia, o sea, pérdida del gusto, del placer por las cosas, y ya estamos hablando de otra cosa.
Es como cuando decimos, nada me llega, ni lo bueno, ni las situaciones difíciles, como que estoy
En un
vivo, sí,
punto.
sobrevivo, ¿no? Puede ser por ahí.
Sí. Y fíjate, ¿no? Me estoy planteando cómo la actual realidad, contexto, si uno comenzara a tomar dimensiones por toda nuestra historicidad de Argentina que tenemos, ¿no? Y de mundo actual. Y yo puedo entender muy claramente por qué los jóvenes, tal vez, y mucha gente acude a la apatía, o sea, decir, no me interesa y me prendo en cualquier otra, llamémosle estupidez, para no estar atento a aquello que realmente me desgarra, me desangra, siento impotencia, no puedo modificar, me siento entrampado, que es lo más común que se sabe sentir en estos estados. Uno puede con voluntad ser apático, sí, vuelvo a insistir, si eso termina siendo como el eslogan de mi vida, bueno,
Claro.
voy a entrar en un estado de que nada me perturba, nada me obliga, nada lo siento, y es un estado de anestesia. Y ahí está el tema, qué terrible cuando el hombre entra en un estado de anestesia total y absoluta frente a cosas graves, difíciles, complejos. Entonces, en vez de decidir, de resolver, entro en un estado de aparente equilibrio donde no decido, no resuelvo, porque hacerlo me conectaría con mi plano emocional, que ese es el tema. La apatía huye de conectarse con la parte emocional de las personas. ¿Por qué? Y bueno, quisiera pensar que hay un dolor, hay una historia tal vez desgarrada. Y si yo me conecto con eso, me vuelve a rozar, entre comillas, lo que se diría la herida.
Claro.
Y se pierde de vista que eso fue en el pasado y parece que es un pasado muy actualizado. Entonces, fíjate cómo es el proceso también del perdón, en donde uno no olvida, lo que hace es que le quita porque pudo resolver el dolor. Y es un recuerdo sin dolor. Porque si no, no se perdona.
Claro.
Si se vuelve a estar presente esa emoción negativa que es el dolor y todo lo que trae aparejado, es obvio que nos encontramos en una posición de no perdón. Y estoy pensando de uno con uno mismo, de uno con el otro, como muchas veces necesitamos que el otro nos pida perdón, ¿no? Como una cosa natural entre los seres humanos que convivimos. Indiferencia, desidia, apatía, no conexión con el mundo emocional interno. ¿El opuesto cuál sería? Y el opuesto sería motivarme, trascenderme, moti esa fuerza arrolladora y que tiene que ver muchas veces, vamos a pensar en algo muy simple, bastante orgánico, tal vez que puede ser ya más o menos a esta hora. Calculo los radio oyentes deben estar llegando a su casa a comer o están deseando, o nosotros mismos también,
Sí.
¿no? y nos está bullendo nuestros intestinos con jugos gástricos. Y yo por ahí le hago a mis alumnos, dije, cierren los ojos y ahora les voy a abrir una gaseosa determinada. Sientan la fritura porque están entrando en su casa de las papas fritas, típico de los adolescentes que les encanta toda la fritura. Y dice, ah, profe, basta ya, nos está torturando. Fíjate cómo ha dejado huellas eso que tan significativo que es la comida y es una necesidad básica. Imagínate en otra más compleja que pueda ser el amor desgarrado.
Claro.
Entonces, cada vez que estoy en esas situaciones, puede ser que yo responda con apatía, porque si me conecto con eso, me vuelve a poner en el pasado que no lo solté. Y está muy activo, yo diría hasta exacerbado. También es verdad que muchas veces, y en la mayoría, la apatía sí tiene que ver con los estados depresivos, pero guarda. En especial las mujeres que tienen un organismo bastante complejo endocrinológicamente, que es totalmente distinto al hombre. Sabe que medianamente, si es regular entre los 24, 28 días, va a sentir un cosquilleo, una fuerte irritabilidad o una desmotivación, no quiere salir de la cama, todo le aflige. O sea, todo como exacerbado, pum para arriba, pum para abajo, me parece, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, entonces. La apatía muchas veces yo podría pensar que en determinadas circunstancias hasta puede ser positiva, pero para que sea positiva, sigo insistiendo. Tengo que vivir sin quedarme a vivir en ello. En la depresión te quedas a vivir.
Claro.
No puedes salir. Y por eso tal vez muchas veces se requiere de tratamientos psicofarmacológicos, no sé, medicinas alternativas no invasivas, la psicoterapia, una dirección espiritual, un momento de santísimo de meditación, como para volver a entrar en el eje de donde yo me desfocalicé por la circunstancia. Y algunas, estoy pensando en un punto, muchas veces es casi sin retorno cuando uno pierde. Yo como papá no me puedo imaginar la pérdida de mi hija, pero yo como hijo sí al menos me pude plantear que tal vez en algún momento mis padres podrían haber partido y terminaron partiendo, como una cosa natural,
Claro.
¿no? Pero en lo otro, cuando sale de esos esquemas, de esos cánones, y te dejan atónito, en un estado neutro, imparcial, parecería que quedamos mirando la luna o el techo y de ahí no nos podemos mover. Bueno, ahí está el tema. ¿De dónde me tengo que asir, tomar? Y ahí está el punto central donde creo que tendríamos que ir. ¿Cuál es nuestro eje? ¿Dónde encontramos esa motivación que no tiene fin? ¿Es mi cuerpo? Chao, si estoy asociado a la imagen, que en el encuentro programa
Sí.
pasado hablábamos cuánto nos puede llegar a definir, repercutir o tal vez no la imagen que damos, porque yo no soy mi imagen, aunque mi imagen hable de mí. También qué tema es cuando nosotros queremos modificar esa imagen, como quien el famoso dicho de hazte la fama y échate a dormir. Pobre mi ángel, pero también estoy pensando el hábito hace al monje. Entonces, ¿cuántas cosas que tienen que ver con una interioridad que hay que trabajarla? Y se la trabaja con toda nuestra humanidad. No es con una parte de la humanidad. La humanidad es entera, total. Y desde ese punto de vista, tengo puntos claros oscuros, tengo puntos de fuga, hay situaciones que me hacen entrar en fuga. Habrá que saberlos, como quien dice, visualizar. ¿Para qué? Para poderlo discernir, diferenciar y que esto, vamos a pensar sin querer que tuve una paternidad ejercida de mi padre hacia mí bastante severa, torpe, bruta, violenta. Y mira, veo la vaca y me largo a llorar. Entonces, no puedo ser apático y muchas veces sobreexcedo el nivel de susceptibilidad y encontramos personas hiper, súper sensibles. Y en la apatía sería todo lo contrario, totalmente que no le entran balas. Muchas veces me estoy acordando de algunos cursos en donde nos encontrábamos con grupos totalmente apáticos. Uno sabe que la apatía es un problema muy difícil en nuestras aulas, y hoy más que nunca. porque no sabes de dónde tomarlo, no sabes dónde poner el punto para que estallen en un interrogante para salir de ese lugar, y muchas veces están tan enquistadas, tan acorazadas que no te permiten. Lo que no quiere decir que haya un joven o una persona X que no sufra, que no padezca, sino simplemente ha hecho de ese mecanismo el mecanismo. Y ahí estamos en graves problemas.
Pero eso es solo hacia afuera, por ejemplo, es decir, bueno, yo no siento nada, nada me llega, pero por dentro sí o tampoco, llega un momento en que estamos adormecidos también.
Estaba pensando en nuestra historicidad y cuánto nos puede forjar, ¿no? Pensar en un niño donde ha sido altamente estimulado, motivado, también limitado en el hecho, esto no se te permite, esto sí, todo lo demás, y desde ese punto de vista uno tiene o va armando una estructura de personalidad distinta a la que podría ser en donde no hubo todos estos patrones. O tal vez han estado muy exacerbados. O sea, si te sacabas un 1, te sacabas un 10, era lo mismo. Si hoy era tu día de cumpleaños, o mañana justo el fútbol, era lo mismo. Y lamentablemente nos encontramos en hogares de esa naturaleza. Por eso tal vez nuestros jóvenes también nos están reflejando mucho de lo que como sociedad de adultos somos. Nosotros nos quejamos de los jóvenes ni. Sí, pero yo digo, cuando yo entro con mi crítica ácida hacia, desesperanzada sobre, desilusionado en mis... yo también estoy transmitiendo algo, pero es mucho más fácil culpabilizar a estos chicos, a esta cultura que no se conecta, nada que ver. Bullen, me hacen acordar, ¿viste el tizón que... moves así con el palito? Obvio que hay que andar viendo dónde está la brasa. Pero bueno, esa es nuestra tarea muchas veces de educador, de terapeuta, de director espiritual, de sacerdote que motiva la feligresía. Y miren, todo lo que está aconteciendo en estos momentos en la Argentina, con el tema aborto, no aborto, ideología de género, no una concepción natural, está buenísima. Bueno, estás haciendo salir de la modorra, de la apatía en la que habíamos entrado como pueblo. Si es que vamos a ser cristianos de verdad. Y ahí está. Bueno, puede haber algún tipo de salida, fuga de algunos porque no quieren asumir tal vez esa posición. Y hay otros que la sienten mucho más cómoda, mucho más light, y bueno, se entretienen tal vez con estos pensamientos, como quien dice, relativistas. Vuelvo a insistir, está muy bueno lo que nos está pasando, porque nos está haciendo salir, ahora es muy típico decir, de nuestra zona de confort. Ojo, que la apatía también se puede convertir en nuestra zona de confort. Y ahí algo no está funcionando adecuadamente. No sé si es en la lectura de la realidad o porque no puedo asumir que yo también puedo deconstruir o construir una nueva realidad. Por ahí quedo en la disyuntiva, si yo soy lo que las circunstancias han hecho que yo sea, o yo fui el constructor de estas circunstancias que me... ¿no? Es un huevo y la gallina, diría eso, ¿no?
Vamos a invitar, si te parece, Rubén, a los oyentes a que también vayan participando. Está súper interesante todo lo que nos estás compartiendo. Y tal vez muchos están identificándose en alguna de las cosas que has dicho. Yo quiero invitar a los oyentes a que podamos identificar si estamos viviendo de alguna manera en la apatía. Y si puedo identificar qué es lo que me hace o que me hizo en algún momento de mi vida llegar a esta apatía. Y bueno, los que han podido salir de ese estado también que nos compartan cuáles han sido sus motivaciones, que han sido el soporte en los momentos difíciles y que ha sido una etapa, y a lo mejor hoy, ahora pueden compartir un testimonio. Así que está habilitado el Facebook, ya también allí tenemos la consigna para que puedan participar, o un mensajito de audio de texto a nuestro número de WhatsApp 351-8-171-593. 351-8-171-593. Esperamos tu testimonio esta tarde.
pequeñez, vulnerabilidad, búsqueda, sombra, debilidad. Sí. Son parte de mí. Sí. También son parte del humano. Baja mar, hoja seca que va, luz menguante de luna otoñal. Sí, también lo soy, también son parte de mí. Sí. Mochila de mi vida, tú ayúdame.
Buen día, Gabriela. Buen día, licenciado. Mi nombre es Karina, de la ciudad de Mendoza, y quiero consultar con el licenciado en este tema de la apatía. Las personas adictas, por ejemplo, adicto a la cocaína, puede ser una persona apática, en donde, bueno, no quiere saber nada con su vida, no le interesa ni con la de él ni con los de los terceros, ¿no? Quisiera saber un poquito si me puede informar. Y bueno, ¿y qué herramientas hay para poder ayudar y acompañar? Yo soy acompañante terapéutico, así que como acompañante recuerdo al doctor Federico Re, que siempre en los cursos de la Red Sanar, él nos decía de que es un derecho indisoluble de cada persona, ¿no?, en dejarse ayudar. Así que, bueno, ¿cuál es su criterio y si me puede aportar? Bendiciones y excelente programa, Gabriela.
Bueno, muchas gracias. Sí, bien. Muy buena pregunta,
¿no? Sí, muy bueno, y desde un lugar muy singular que lo está haciendo Karina, si no me equivoco, ¿no? Como a ti. Es verdad que el adicto tiene un padecimiento de cómo no puede poner en palabra adicción, o sea, prefijo negativo, bueno, recurre a esta cuestión que, entre comillas, siente transitoriamente que lo llena, o al menos lo anestesia, al menos desde la logoterapia, de un vacío, ¿no? Y así repetitivamente lo sigue haciendo. Ojo que también hay adicciones que tienen que ver tal vez con el trabajo, con la limpieza. Adicción, mira, llego a decir, ¿no? Ir a misa porque no sé qué. Y no sales del santuario de no sé qué. Es difícil una línea de dónde decir, che, esto se convierte ya en una cuestión de patológico, o esto es de libertad religiosa trascendente que no. Aunque también es verdad, muchos de los santos han sido nombrados, me estoy acordando, el loco de Asís.
Claro, San
Pedía
Francisco.
una piedra y una piedra para reconstituir, y el Cristo de San Damián le seguía diciendo, repara mi iglesia. Por ahí pienso anecdóticamente que Francisco de Asís podría haber pasado como santo en la historia de los santos de nuestra iglesia, como el gran constructor, reparador de iglesia, capilla, ermita y todo lo demás, porque pudo lograr reconstruir más de 1.254 capillas y fue santo. Pero no venía por ahí el mensaje. Pasó por otra transformación. O sea, tener esa capacidad de luz, gracia, que tuvo la virtud y el abajamiento de poder saber que tal vez, vuelvo a insistir, podría haber sido santo tranquilamente como reparador de iglesia, un arquitecto de su época, diría. Pero pasó a la santidad por otra cuestión, que era reparar la iglesia que se estaba cayendo pedazos en ese siglo. Entonces, pensar también en estas personas que están sufriendo. Son un signo también, que para ellos puede ser de conversión y tal vez para Karina, equipo técnico, familia, puede ser tiempos de santidad. Y mira qué combo, ¿no? Uno buscando la santidad y el otro queriendo encontrar la conversión. Como si no fueran de la mano, sí, totalmente. Pues el santo ha vivido un proceso de conversión casi en un continuo, diría, hasta sus últimas horas, minutos y segundos de vida. Pero no claudicó. El adicto en su fragilidad humana caudica, cae. Y por eso es que necesita del otro que lo abrace, que lo estimule, que lo motive, que lo haga entrar en un punto donde no vuelva a eso. ¿Por
Es
qué?
decir, que no es propio de la droga, la apatía, sino que por la apatía,
Por la apatía,
claro,
¿sí?
llega a la búsqueda.
Sí,
Puede ser, pero
sí.
ajá.
Fíjate que también, ¿no? Yo dije una línea delgada, finita. Muchas veces hay cuadros dentro de la psicología que no sabemos si la adicción, por ejemplo, al alcohol, lo terminó pautando en un estado de depresión. O la depresión fue motivo que lo llevó tal vez al consumo exagerado, abundante de alcohol o de otros
Claro.
barbitúricos. O sea, me parece una cosa ahí como para dilucidarla, para también, desde ese punto de vista, nosotros sabemos muy claramente que un diagnóstico diferencial es importantísimo. ¿Por qué? Pues si nosotros lo enfocamos de un lado o del otro, le podríamos estar errando. Y no por mala intención ni mala
Claro.
voluntad, sino porque hay que saber diferenciar una de otra. O cuál la vamos a hacer prevalecer. Me parece que Karina tiene los elementos suficientes por su formación y se tiene que acoplar. Es un auxiliar más del equipo técnico, en donde el médico cabecera va pautando en su acompañamiento, y ella tiene muchos recursos, que es lo que nos brindan los AT, de lo cotidiano, de lo en la vida diaria, y nos da muchísimos elementos para hacer las correcciones, ya sea rectificando o rectificando líneas de tratamiento con este tipo de personas, en donde la apatía puede aparecer. O la tristeza, estoy también pensando mucho, ¿no? En la tristeza como un estado donde yo quedo apáticamente, pero triste, en ese estado.
Por acá, Rubén preguntan cómo se vincula María Ofelia la pereza con la apatía.
Parecería que van de la mano, recién decía, ¿no? Decir, ¿cuánto hay de pereza? Porque voy tal vez a mis alumnos adolescentes a decir, che, este es perezoso. Y vos cuando le preguntás, pero ¿por qué? Si tienes inteligencia, todo por adelante, lo sabe, porque encima tiene conciencia. Y dice, lo que pasa es que yo soy vago. Entonces, hay una elección voluntaria y conciencia de también no acción. Y ahí está el tema. ¿Cómo hago jugar la voluntad para estar en un estado y quedarme en ese estado? O entrar y salir intermitentemente. O tal vez con mi voluntad no entrar en ese estado porque yo ya sé cuál es mi naturaleza. Y ahí me parece que es radical. Bueno, yo vengo de dar talleres de autoconocimiento. Es importantísimo el conocerme y que a través del otro me pueda también colaborar en mi autoayuda, porque me hace ver esos puntos donde yo parece que tengo una mayor inclinación, una mayor tendencia, un mayor declive, pero sabiéndolo no es lo mismo que sin saberlo.
Claro.
Por eso tal vez la voluntad, que es una funcionalidad psíquica, está bueno llevarla al gimnasio.
Así. Bien. Por acá había llegado un mensaje más temprano de un oyente, Alicia, muy preocupada por una pariente, su esposo. Hace un poco más de un año murió su hija de cáncer de 42 años y dice, ha tratado de resistir, pero ya no puede. Me llamó a mí la atención, la compartía fuera del aire, esta expresión, la de resistir, y trato de imaginarme a esa mamá, ¿no?
Es
Resistiendo.
difícil ponernos en el cuero de esta persona, ¿no? Yo te señalaba decir, nombró la palabra resistir, y yo también pensaba en el análisis, ¿qué se resistirá? ¿No se aceptará la realidad, puesto que la persona ya partió? ¿Tendré que estar meta a abrazar la tumba? Y recién hablábamos fuera de aire de decir, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Como diciendo, si estás vivo, no entres en ese lugar. Es más, no es bueno ni saludable. Entonces, soltar sería dejar de resistir a lo que no quiero hacer, que es soltar. Y uno diría, bueno, soltando entonces no me voy a acordar. No, todo lo contrario. Debes honrar en memoria el pasaje, al menos de la vida que tuviste. Y aquí me encuentro con una posible contradicción. Sí, pero tenía todo por delante. Totalmente de acuerdo, pero ¿me voy a quedar con todo lo que tenía por delante o lo que, teniéndolo por delante, yo no sé por qué a los 42 se cortó esta vida, dejando una riqueza impresionante? ¿No sería más saludable quedarme con esa parte que con la que no fue o imaginamos que podría ser? Porque nadie tiene, y ahí está el otro gran tema del hombre cuando está buscando, y creo que vamos camino a ser medio Matusalén. Porque cada vez son más las personas de 100 años, la expectativa de vida, de longevidad va creciendo. Y así como hace unos 30, 40 años atrás, cáncer era sinónimo de muerte, sida era sinónimo, hoy no. Entonces uno dice, ¿en qué debo confiar? ¿Dónde debo poner mi fe, mi esperanza? Y ahí está, en donde uno ve. Y como frágiles, como incompletos, como inconclusos que somos, bueno, ahí nos tira la humanidad, ¿no? Y es totalmente entendible. Pero yo diría, dejar de resistir. Porque hay un eslogan que anda por ahí dando vuelta en la psicología que dice que lo que se resiste, persiste. Ah, entonces si dejo de resistir, va a dejar de resistir. ¿Sí? Interesante, ¿no?
Sí,
Y habría
sí.
que ver también qué. Se debe también, pienso en otra situación o circunstancia, y hay cosas que hay que seguir resistiendo. Me estoy imaginando desde el plano espiritual y mira, la tentación es tremenda.
Claro.
Y mira, hoy en este ratito me dejó de hinchar el que ya sabemos, el maligno, pero dentro de un rato seguro que voy
Claro.
con lo mismo, bueno, a eso yo también puedo resistir. ¿Y dónde? Bueno, ahí están las estrategias. Tengo vida de sacramentos, tengo vida de buen cristiano, sí, incompleta, sí, frágil, sí, ya sé. Pero eso ya pasa a ser una anécdota, diría, frente a la capacidad capacidad voluntaria, consciente, que yo estoy haciendo por una opción que me da vida y vida eterna más allá de esta, y esta vida que es simple, corta, frágil, finita.
En el bloque anterior hablábamos de esta indiferencia, esta apatía, de este como que todo me da lo mismo, pero hay santos también, ya que mencionabas a San Francisco, seguramente los oyentes o nosotros recordamos que se habla de santa indiferencia. Me recordarás que santo o santa es la que utiliza esta expresión. ¿En qué consiste esa santa indiferencia, que es buena para nuestra vida, a la apatía? ¿Cuál es la diferencia?
Fíjate que tienen, como quien dice, la misma posibilidad ambas, ¿no? Ser apático o indiferente, pero en una santa indiferencia, en una santa también apatía, a que a las cosas que no me llevan en ningún lugar, o tal vez de aquellas que son muy terrenales y banales o superficiales, o no son prioritarias o fundamentales para mi vida. Y creo que en ese sentido Ignacio de Loyola plantea una cuestión de la santa indiferencia. Es más, hay algunos autores que señalan que aquel que no vive una santa indiferencia, no haciendo los ejercicios ignacianos, como retiros de silencio de día de la vida diaria, de 3 días, de 8, de 30, parece que no ha hecho ejercicio. Entonces, me parece que los ejercicios te llevan a una posición de que redescubras, resignifiques lo importantísimo que es en nuestra vida saludable, hasta orgánica, psíquica, de relaciones, hacer un discernimiento de lo que es la santa indiferencia. ¿Y de qué? Porque no vaya a ser que yo estoy construyendo una imagen de Dios que nada que ver. Yo estoy realizando una estructura y una imagen de fraternidad, hermandad, que no lo es, o de amor, que tampoco lo es. Entonces me parece que en la santa indiferencia se juega una palabra tremenda como es libertad. El hombre de la santa indiferencia es el hombre de la libertad, que es el llamado que creo que nos hacen como hombres de fe a ser hombres libres. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en una santa indiferencia de libertad, que en eso consiste el amor, creo.
Y hablando también de San Francisco, por acá, de San Ignacio, Gladys dice, ¿cómo se distingue la apatía de la desolación?
Otro término ignaciano, porque el que ha hecho tal vez ejercicio sabe que hay estados, que en eso consiste que uno pueda discernir también los estados o emociones que nos llevan a estados de consolación o de desolación. Pero lo más importante, porque unos tienen que ver, llamémosle, con aspectos emocionales, actitudinales o de estados anímicos negativos o positivos. Si uno hiciera una raya, ve que los que son de consolación están por encima de la raya y los que son de desolación están por abajo. Y además te ayudan a que vos tengas que discernir dónde ha estado. Pero no hay ni uno abajo, ni hay un estado que esté arriba en donde no esté obrando la gracia. Y esto es radicalmente importante. Rompe todos los esquemas.
Claro.
Porque también uno diría, en mis tiempos de mayor desolación, quiero imaginar desierto, sequedad, enfermedad, pérdida de trabajo, esta situación económica, es un muy buen tiempo de gracia. Pero tengo que trabajar la indiferencia para poder discernir dónde está lo positivo, lo que me va a enaltecer. Yo muchas veces sé decir, a mí Dios no me salva de nada, mi mujer sigue sin trabajo, el tema de la casa, la enfermedad, de la pérdida, no me salva, pero me da un plus. Y que queda determinado científicamente, cuando se han hecho estudios donde había personas en una población X hospitalaria, donde rezaban, meditaban, oraban, ponían invocando a Dios y tenían tratamientos de sida o de cáncer, y la población apática a Dios o a la creencia, no había Dios. Los tratamientos eran iguales, pero las calidades de vida eran distintas. No quiere decir que no se hayan muerto en uno o en otro grupo, pero los estar eran distintos. Y eso está totalmente demostrado científicamente. Entonces me parece, ¿qué te costaría creer en Dios? Aunque sea por si acaso, Por si acaso, si no entraríamos en una posición muy nietzschiana, en donde dice Nietzsche, Dios ha muerto. Yeah. Y termina Dios diciendo, Nietzsche ha muerto. Me parece que esta sería la disyuntiva.
Bueno, y la pregunta clave en todo esto que le está haciendo Carmen ahora, ¿cómo superar la apatía? Bueno, en este caso concreto ya dice, ¿cómo superar la reiterada apatía? Nos comparte que viene una situación de familia muy tóxica, bueno, muy, una muy patriarcal, decía, ¿no? Bueno, y continúa un poco esta situación, y bueno, se ve que ha optado por esta situación de apatía. ¿Cómo superarle? Yo amplío la pregunta, decíamos acerca de las motivaciones, Rubén, ¿cómo buscar o dónde buscar esas motivaciones? ¿Qué ejercicio tenemos que hacer? ¿Cómo descubrirlas y cómo no soltarlas para vivir motivado?
Si la apatía por esta circunstancia que cuenta esta persona me ha llevado un retrotraimiento a un estado de desierto, de que no me afecte nada, pero es para poder pensar qué voy a hacer, está bueno. Uh-huh. Y lo que sí sabemos que salir de un estado de apatía frente a esto que plantea esta oyente sería enfrentar. Uh-huh. Y lo enfrentemos no como muchas veces queremos, sino muchas veces lo enfrentamos como podemos. Y ahí está el tema, ¿cuáles van a ser mis pilares con los que yo tal vez pueda enfrentar? Muchas veces a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi cuñada, a mi nuera, yerno, esposo, hijo. Por el tema de tiranías en las cuales nos encontramos nosotros absortos o con estados muy déspotas. Me parece que el centro neurálgico es, si voy a hacer un retrotraimiento, encontrarme con el punto central de mi vida, que es la dignidad, que es el merecimiento. Y muchas veces desde afuera nos estimulan, nos motivan a no sentirnos. O nos dan vuelta la tortilla y terminamos siendo nosotros los culpables de que los fideos se hayan enfriado en la mesa porque el X persona estaba viendo el partido Argentina-Brasil, cuando en realidad era el otro. Pero te dan vuelta la posición y uno, lamentablemente, por cuestiones que también habrá que revisar de la historicidad, entramos en estados de culpabilización, entonces cambió el tiempo, yo tengo la culpa. Subió el precio de la carne, yo tengo la culpa. Me parece que esto hay que analizarlo muy fuertemente, muchas veces con un tercero que podría ser un profesional. Muchas veces los sacerdotes orientan y, perdón, cachetean a la persona como para decir, no es por ahí. Uh-huh. O con eso no vas a cambiar nada. Y hay estados de la dignidad y del merecimiento en donde yo no puedo permitir que. Ese es el famoso tema hoy que está muy en boga del empoderamiento, que es volver a una raíz en donde yo soy digno. Me estoy acordando tal vez del hijo pródigo y el otro que se ve quedado, y el padre misericordioso. O también desde nuestro nacimiento, en donde Dios nos creó de la nada porque Él quiso. Bueno, ese es el signo de Dios. Ahí creo que hay que apuntar para volvernos a elevar, resucitar, transfigurar. Y que está bueno lo que está viviendo porque la está empoderando esta persona.
Uh-huh. Recién hablábamos de las motivaciones y, bueno, por acá Gerardo dice, se anestesia para no vivir la realidad. Uh-huh. Creo, por conocimiento empírico, que los que se drogan es porque no creen tener capacidad para vivir y enfrentar los avatares de la vida de cara. Personalmente me escondía de la realidad de la vida detrás de la mentira de la droga. La droga es una mentira. Dice Gerardo. Gracias por...
Uno diría, ¿no? ¿Cuántas verdades se esconden detrás de la mentira? O sea, el mentiroso también tiene para declarar, declamar, exhibir una verdad. ¿Cuál será? Bueno, sería lindo e interesante. También si yo lo parafraseo a Gerardo, Mandela le diría que lo que él tiene miedo es de demostrar que él puede. Y cree mucho en lo que no puede. Ahora, si una persona ha podido salir tal vez de estos atolladeros, estoy pensando en esta personita que ha sufrido la pérdida de un hijo. Entonces, el poder, o sea, yo puedo, es importantísimo. Como también saber discernir lo que yo no puedo. Y ahí también uno puede decir, bueno, qué lindo que puedas decir no puedo. Y que te dejes ayudar, que ese sería el tema. Y muchas veces pecamos de soberbia, de omnipotencia, de un orgullo nefasto. Porque el orgullo es bueno. Deja de ser bueno cuando está exacerbado. Pero también deja de ser bueno el orgullo cuando no es. Ahí está el tema, ¿no? Es decir, cómo una virtud por exceso o defecto se convierte en vicio. Por eso tal vez la pereza, uno tendría que descansar, y muchas veces vos por fin te has puesto a descansar y de repente pasa alguien y te dice, ¿pero qué haces descansando? Y ya te entró la culpa, ya se te armó la madre. Bueno, creo que en esta persona también que dice salir de la droga es posible, sí, y porque hay personas que han salido, lo que no quiere decir que tendrán durante el resto de su vida seguir resistiendo, y habrá que ver cómo lo hacen, que sería buscar otras estrategias a la que comúnmente recurría. Me pongo triste, tomo, me peleé con, me drogo. Bueno, eso es un mecanismo, ahora queda demostrado que no te lleva a ningún lado, si te das cuenta.
Y además, si hablamos de la voluntad acá, bueno...
Tremenda.
Porque somos débiles, somos humanos.
La pucha, ¿no? Y me queda mucho picando, padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. O sea, se diferenciaba del padre en la voluntad. ¿Y eso qué es? Y eso es bueno. Pero no obstante así, sobredobla la apuesta y dice, confío.
Claro.
Wow.
Acá muy relacionado a lo que estás diciendo, porque te escucho y voy de reojo, con el rabillo del ojo leyendo los mensajitos que van llegando. María Real de Capital dice, buenas tardes, muy interesante el tema. Quizás a veces nosotros flaqueamos en la fe, porque bien sabido es que solo el Creador tiene los por qué. De ahí a entregar nuestros dolores en las manos de Dios. Además, cuando ponemos todo en las manos de Dios, vemos la mano de Dios en todo. Eso sí, es muy importante hacerlo desde el corazón, dice María.
Mientras te escuchaba, iba pensando en la palabra abandonarse, ¿no? En la apatía uno se abandona a sí mismo, aunque está en cuerpo presente, pero está casi muerto, que creo que también un poquito decir qué tremendo que es cuando uno ve personas vivas pero muertas. Ojo con esta persona que ha padecido el fallecimiento de una... de un ser muy querido y muy amado, que el que falleció es el otro. Sí, me podrás decir, vení, ponete en mi cuero, totalmente de acuerdo, y ruego Dios me libre en relación a mis hijas, o cómo podré reaccionar, porque hoy lo estoy racionalizando esto. Y habría que ponerse en un estado misericordioso, pero sabemos que no podemos, teniendo vida, vivir como muertos. Eso sí es una ley, y creo que eso atenta contra lo que creo que Dios quiere de nosotros. Aunque muchas veces nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras fuerzas son muy limitadas. Fíjate que cuando nosotros nos abandonamos, oh casualidad que comienza a haber otro aire, comienza a cambiar, entonces uno dice, ¿a qué me resistí? Y que también es lindo. Por ahí también uno puede decir, bueno, ¿qué tengo que poner de mí? Si yo puse y hasta hoy nada. Y tal vez sería una cuestión de decir, ¿qué también no tendría que seguir poniendo? Porque está bueno discernir qué poner, pero también está bueno saber qué no poner. O hay otros que saben muy bien qué no poner, entonces cuando vos le preguntas, che, ¿y qué vas a poner? No saben qué responder. Me pasa mucho en las orientaciones vocacionales cuando los chicos dicen, yo no sé qué voy a seguir, no sé qué voy a seguir. Bueno, seguiría ingeniería, no, ni loco, eso que tiene. Bueno, al menos ya hay como 60 y se por efecto embudo van quedando las que sí, me parece, ¿no? Bueno.
Pensando en estas motivaciones que nos van a hacer anclar y salir de este estado, que no es bueno en algunos casos, como lo has explicado muy bien, y tratando de buscar, a veces si no lo logramos solos, es bueno buscar ayuda en alguien. Por acá un oyente pregunta si conversar puede ayudar.
Desde todo punto de vista, siempre y cuando la conversación sea diálogo, si no son monólogos. Y si solamente voy a ir a poner oreja, que comúnmente los psicólogos estamos para eso, habla todo lo que quiera, que el psicólogo te va a escuchar y te va a estar devolviendo, porque esa es nuestra tarea tal vez, ¿no? Como misión, como evangelización. Sin embargo, el conversar creo que Es más, una vez haciendo unos talleres con un coach, él hablaba de decir, miren, muchas veces hay conflictos en las organizaciones y todo lo demás y hay que hablar, aunque muchas veces no se pueda solucionar o no sean los tiempos de la solución. Eso sí, sabemos muy bien y ponemos las manos en el fuego que sin hablar seguro que no hay solución.
Puede ser que salgan cosas, dice Gabriela, de un inconsciente oscuro. A lo mejor no me doy cuenta por qué estoy en este estado. Hablando con otro, yo decía, sí, yo a mí me parece, y puede salir, ¿no? Puede ser.
Hoy no sé por qué, pero dos veces voy a decir lo mismo. Tal vez, Gabriela, yo de vos sepa cosas que vos de vos sabés. Pero también puede ser que yo de vos sepa cosas que vos de vos no sabés. A la inversa, vos también de mí puedes saber cosas que yo sabe y yo sé también de mí. Pero hay cosas que no, eso se llaman puntos de fuga. Bueno, el inconsciente habla muchas veces. Entonces, cuando se repite, salen en automático. Ay, no me di cuenta. Comencé a te preguntar desde dónde salió.
Claro.
Porque está inscripto de alguna manera y lo que hay que hacer es o decodificarlo, encontrarle la vuelta porque no me está llevando a ningún lado. O estoy repitiendo, como muchos dicen, historia. Y yo cuando comienzo a hacer revisar, porque me pasa lo mismo con los chicos y con ellos, yo digo, a ver, entre el primero y el último, o en el medio de la gama de chicos con lo que es. Y uno va viendo distintas tonalidades que me hacen decir, bueno, no digas que se repite la piedra.
Claro.
Aparte sería un tonto si sabiendo que la piedra está ahí, enfoco para ahí y me clavo contra esa piedra. Me parece que ahí hay que hacer jugar la creatividad, la innovación. ¿Y por qué no hacerle caso al otro que también te está diciendo, che, por ahí no? Aunque nosotros somos insistidores, diría uno, y después nos quejamos. Entonces yo también podría decir, yo me quejo por lo que me pasa, yo hago que me pasen esas cosas para no salir de la queja.
Claro.
Bastante interesante.
Nos quedan poquitos minutos de programa pasado volando, pero algunas cosas como que me quedaron a mí o lo que quieras reforzar de lo que has compartido, Rubén, respecto de la apatía, la motivación y este recuperar las ganas de vivir, que la voluntad entra a jugar un papel importante. A veces uno cree, no, estoy en esto y no puedo salir y si no me ayudo. La voluntad me parece que para mí al menos algo novedoso que
Redescubrir la voluntad,
sí,
¿no?
redescubrí y cómo ponerla en movimiento.
Y fíjate, se las dejo que vayan analizando a los oyentes, es decir, ¿cuál puede ser la diferencia? Yo no lo voy a responder, ¿no? ¿Cuál puede ser la diferencia entre tener voluntad de sentido o sentido de voluntad? Eso es muy de la logoterapia. Y me parece que por ahí vienen muchas cosas de lo que a muchos tal vez les está pasando, porque no es lo mismo una que la otra.
Bien, a ver, ¿nos puede repetir despacito? Así lo trabajamos.
Una sería pensar cuál sería el tema de la voluntad de sentido o el sentido de la voluntad. Invertí, uno como sujeto y el otro como predicado, y hay un cambio rotundo, me
Bueno,
parece.
bien.
Tienen tarea, por
Tarea.
favor, para tenerlo en cuenta.
Bueno, por acá un oyente sobre el final pregunta si estás dando, mencionabas estos cursos de autoconocimiento y pregunta si los estás dando.
En estos momentos no, acabo de venir a San Juan, sí sé que va a haber algo muy lindo a través de la organización que se llama EFEC, Equipo de Formación Espiritual Cristiana, que viene desde Chile, fundador padre Carlos Aldunate, jesuita y psicólogo, y que es muy fuerte la comunidad allá en San Juan, y va a ir el padre Guidi, que es también otro jesuita, sanjuanino, que está radicado ahora en Uruguay. Y creo que hacia julio, vacaciones, va a estar dando también una relación que existirían entre las enfermedades relacionadas a las enfermedades del alma o del espíritu. Bastante interesante, y esto me parece que es un muy buen taller que la gente podría hacer. Él en algún momento la supo dar aquí en la Católica, cuando estaba viviendo en la Compañía de Jesús. Y en estos momentos los talleres están en stand-by por toda una
Bien.
situación y bueno, cuando haya, bueno, sería bueno que hagan. Y hay mucha gente preparada, creo que las hermanas esclavas de Villa Allende también tienen con un psicólogo o un sacerdote también unos talleres de autoconocimiento, creo que es de un día o 4 horas o cosas por el
Ah,
estilo.
bien, o
Así
sea,
que hay
podrían.
muchos elementos, pero también el hacer ejercicios, retiros, desiertos, ayuda al autoconocimiento.
Es fundamental.
Esté involucrado.
Bien. ¿No? Bueno, por acá en este momento, gracias por... Dice, quería... Aprovecho este mensajito para aclarar. Dice, Néstor y Gaby están escuchando al padre que nos transmite. No es sacerdote.
No, pero soy padre. Tengo dos hijas.
Claro, es padre de familia. Es psicólogo, Rubén. Y bueno... le viene transmite mucha paz y tranquilidad, dice Néstor y Gaby. Bueno, mensajes que siguen llegando, vamos a seguir, no sé si con este tema o con otros que tienen que ver con este tiempo de paz interior que estamos buscando permanentemente, y aún en tiempo de incertidumbre vamos descubriendo que se puede, al menos en estos dos miércoles que hemos compartido, parece que sí, ¿no? Así que Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y el próximo miércoles nos vamos a reencontrar también así con será. Estos temas tan importantes.
Gracias a la Casa Radio María que siempre está abriendo esta alternativa. Es obvio que todo lo que yo he ido volcando es a título personal, que también en esto debo desligar responsabilidades a Radio María como organización, y sin embargo también, bueno, estar abierto al equívoco, porque el equívoco al fin y al cabo habla de mi incompletud, así que bienvenida.
Las situaciones personales, sí, que son aparte, todo un mundo, ¿no? Sí, son como conceptos generales, mundo, claro.
Exactamente,
así que gracias. Así, bueno,
celebro la vida y la de cada uno de ustedes que está ahí en su casa, queriendo hacer que la vida sea más linda, mejor, hermosa, y bueno, ¿por qué no seguir en esa brecha?